Bienvenidos a Rockofonía, con 30 minutos de los géneros más poderosos del rock. ¡Comenzamos! Bien, sean ustedes bienvenidos a la emisión número 69 de Rockofonía. En esta ocasión vamos a tener una de esas emisiones donde pues no hay una temática definida. Básicamente, pues pongo lo que se me ocurra o lo que haya estado escuchando últimamente. En fin. Y la primera banda que voy a poner es una banda que yo en lo particular les había perdido la pista y de hecho no tenía idea que todavía estuvieran tocando por ahí. Y el otro día un amigo me dijo, oye, ¿ya escuchaste el nuevo álbum de Mr. Big? Y a lo que por supuesto le contesté, ¿Mr. Big? ¿A poco todavía existen? Pues sí, me prestó el nuevo álbum que sacaron apenas ahora en febrero de 2011 y la verdad que se oyen bastante bien. Pero bueno, para los más jóvenes, quienes quizás no estén muy familiarizados con ellos, les daré un poco de contexto. La historia pues comienza por allá en 1988, cuando el extraordinario bajista Billy Sheehan había dejado la banda de David Lee Roth y pues se puso a buscar algunos músicos para formar una nueva banda. Para ello le pidió ayuda a Mac Barney, el jefe de Shrapnel Records, pues su disquera se especializaba en guitarristas talentosos, quienes obviamente iban acompañados de otros músicos igualmente talentosos. Entonces, al primero que le consiguió Barney fue al vocalista Eric Martin, quien hasta entonces había estado con su propia banda y como solista. Y enseguida le consiguió al baterista Pat Torpy, quien ya había participado con muchos otros músicos, y también le consiguió al que para mi gusto fue la mejor adquisición, el guitarrista Paul Gilbert. Para entonces Gilbert ya era un guitarrista pues muy reconocido por el trabajo que había hecho en los dos álbumes de la banda Razor X, y aparte de ser un guitarrista con mucha rapidez y precisión, es también muy versátil, pues compone piezas con estilos tan diversos como el blues, el heavy metal, el pop, la música clásica, en fin, es un músico bastante completo. De hecho, Gilbert se unió también en el 2007 en la gira G3, acompañando a John Petrucci y a Joe Satriani. Pero bueno, el asunto es que Mr. Big se formó en el 88 y empezaron a componer material, y para el 89 sacaron su primer álbum bajo el sello de Atlantic Records, titulado pues simplemente Mr. Big. Al principio, aunque fueron muy aclamados por la crítica, las ventas pues no eran tan buenas, al menos en este continente, porque en Japón muy rápidamente ganaron popularidad. Entonces bueno, para no hacerles el cuento muy largo, ya con el segundo álbum fue que tuvieron su breakthrough comercial, digamos, su gran oportunidad, les empezó a ir muy bien, en fin. Sin embargo, para el 97 Paul Gilbert se salió de la banda y entró por unos pocos años Richie Kotzen a reemplazarlo. Aunque en el 2002 la banda se separó, ¿no? Duró un tiempillo ahí y se separó en el 2002 la banda. Pues yo de hecho desde que había salido Paul Gilbert pues ya les había pedido la pista, no me interesó mucho seguirles viendo a ver si había material nuevo o algo de esto. Pero resulta que tras varios años de estar separados, en el 2009 anunciaron que se reunían con el line-up original y que se lanzaban de gira. Fue entonces, tras este regreso, que sacan el disco llamado What If, primero en Japón en diciembre del 2010, luego en Europa en enero del 2011 y luego en Estados Unidos en febrero del 2011. Pues bueno, en este corto tiempo que tiene de haber salido el álbum, la crítica los ha tratado de maravilla, y de aquí es que les voy a poner una canción ahora. Y esta es la canción que se llama Nobody Takes the Blame.
what you love to burn. I come on the dark stuff under the gun. You know the truth is demanded. Why can't the moon the end come to snow? There's only one man standing.
Pues ahora les voy a poner algo de Blind Guardian. Es una banda alemana que frecuentemente se acredita con ser una de las pioneras y las más influyentes del power metal y en cierta forma también del speed metal. De hecho, se puede decir que sus dos primeros álbumes, el Battalions of Fear y el Follow the Blind, están más en la onda del speed metal, y ya de ahí para adelante empezaron a hacer composiciones más elaboradas, enfocándose menos en la velocidad. Ahí fue que ya empezaron a irse más de llenos del power metal, usando pues más orquestaciones y técnicas como overdubs y coros para crear un sonido más denso, como si hubiera un gran número de músicos tocando al unísono y cantando en armonía. Entonces esto se nota bastante bien, sobre todo en álbumes como el A Night at the Opera, el cual incluso podría decirse que es power metal con fuertes elementos de progresivo. Y otra característica de Blind Guardian es que también usan instrumentos de folk europeo e incluso algunos ritmos folk que también incorporan. Y bueno, como es usual en bandas power metal, pues los temas líricos están orientados hacia lo fantástico, ¿no? Algunos hablan de brujas, de hechiceras, de temas medievales, y en el caso de Blind Guardian se inspiran también en cuestiones épicas, leyendas sobre guerreros, cosas de ese tipo. Pero una fuente de inspiración muy notable en ellos para sus letras viene de autores de libros de fantasía, en particular de J.R.R. Tolkien, a quien conocemos sobre todo por la trilogía del Señor de los Anillos, el Silmarillion, el Hobbit y muchos otros. Y precisamente el sexto álbum de la banda, llamado A Nightfall in Middle-earth, se inspira en el material de Tolkien, particularmente en el Silmarillion, el cual describe el universo de Middle-earth o de la Tierra Media, que es donde se desarrollan las historias del Señor de los Anillos. Entonces, este álbum salió en 1998 y algo notorio fue que ahí Hansi Kürsch, quien hasta entonces había estado tanto cantando como tocando el bajo, pues decide que ya es tiempo de concentrarse más en la cantada, por lo que le deja el bajo a Oliver Holzwarth, hermano del baterista de Rhapsody of Fire, otra banda de power metal, aunque esta es italiana. Bueno, quizás por el hecho de que ya habían sacado entonces temas de Tolkien, haya sido que durante el año 2000 corrió el rumor de que Blind Guardian podría participar en el soundtrack de las películas del Señor de los Anillos, de Peter Jackson. Y la verdad es que el director sí se interesó por el trabajo del grupo cuando vio que era uno de los candidatos con más votos en las encuestas que estaban haciendo por internet. E incluso le pidió un demo a la disquera. Pero bueno, esto no prosperó, ya que los de la banda decidieron concentrarse en su próximo álbum, que sería el que ya les mencionaba, el A Night at the Opera. Sin embargo, se sabe que el grupo lleva varios años ya grabando un disco o preparando material orquestal sobre El Señor de los Anillos, aunque Hansi Kürsch ha dicho que no será una banda sonora de heavy metal ni al estilo de Hollywood, que va a ser una cosa diferente lo que traen en mente. Pero bueno, por ahora lo que vamos a escuchar es algo de este álbum inspirado en el Silmarillion llamado Nightfall in Middle Earth, en el cual se marca ya un giro más melódico que los anteriores. Y esta canción que voy a poner habla sobre uno de los, un rey de los elfos, ¿no?, llamado Turgon, que se encuentra ante una derrota inevitable y, ayudado por otro personaje que se llama Ulmo, que era el señor de las aguas, construye la ciudad de Gondolin. Entonces, pues, como se dan cuenta, es una onda fantástica. Y bueno, la canción se llama Mirror, Mirror.
True hope lies beyond.
Bueno, lo que voy a poner ahora es de una banda que es como una especie de leyenda del underground. Es una banda que se llama Cynic. Y digo el underground porque aparte de varios demos, solamente grabaron un álbum de estudio por allá del 93. Luego se separaron pues, por más de 12 años y fue hasta el 2006 que anunciaron que se andaban juntando otra vez. Más adelante sacaron otro álbum, un segundo álbum, y después sacaron un EP. O sea que no hay mucho material de ellos, pero el poco que hay, la verdad es que es muy bueno, ¿no? No se ha ido por la cantidad, sino por la calidad de sus amigos. Pero bueno, regresando a sus orígenes, ellos salen de la escena ochentera de bandas de death metal de Florida, aunque ellos andaban más bien interesados en el death metal técnico, ¿no? Como lo que sea Atheist, un poco Death, ya sobre todo los últimos álbums, una cuestión ya más técnica, ¿no? Que mezclaba incluso pues cosas como jazz y géneros muy diversos que no se asocian normalmente con el death metal. Bueno, entonces los 80s transcurrieron con algunos demos que grabaron, más bien inclinados hacia el death metal, pero con el tiempo se fueron poniendo cada vez más técnicos. Y para el 93, que sacan su primer álbum, el cual se llama Focus, el material que ahí incluyeron es una mezcla así muy refinada de varios elementos que van desde el death metal hasta el jazz fusión. Incluso algunos dicen que lo que ellos hacen se puede catalogar o se puede llamar jazz metal, pero bueno, como sea, el resultado es un disco muy interesante, un disco complejo y, como les decía, bastante desconocido, al menos para el gran público. Algo que puede ser un punto de discusión de este álbum es las voces tan variadas que usan en las canciones, que mezclan desde cantos así susurrantes, death growls o voces guturales al estilo death metal, e incluso algunas voces sintetizadas que son así como robóticas, ¿no? También por ahí en alguna canción se oye la voz de una mujer que está cantando. Y en cuanto a las letras, se concentran más bien en cuestiones filosóficas e incluso espirituales, ¿no? Algunos pasajes también por ahí de la mitología maya, mitología azteca, etc. Y bueno, a la fecha la banda existe todavía. Les decía que después de estar más de una década, más de 12 años de hecho, separados, se volvieron a reunir en el 2006, aunque la alineación estable actual es solamente un dúo que utiliza varios músicos invitados y se supone que están armando un nuevo álbum. Habrá que ver. Pero bueno, lo que les voy a poner es del álbum Focus, el que sacaron en el 93, y de ahí se me ocurrió poner una canción instrumental, pues que destaca muy bien la capacidad técnica de esta banda y lo bien elaboradas que son sus canciones. Y esta es la canción que se llama Textures. Thank you. Bueno, pues ahora cambiando completamente de estilo, nos vamos con una banda que usualmente la ubican en la llamada New Wave of American Heavy Metal. Aunque pues a ellos como que no les gusta mucho que los encasillen en una corriente o género. Otra cosa que tampoco les gusta, ni a sus fans, es que los comparen con Pantera, diciendo que son sus sucesores, cosas similares. Bueno, la verdad es que no tiene caso eso de que si son sus sucesores o no. Lo que sí es innegable es que tiene influencia Pantera sobre esta banda. Escuchen ustedes cómo meten ritmos así como groove metal, con voces rudas, aguardientosas, y se darán cuenta que la influencia sí está allí, ¿no? Ellos tampoco lo niegan, pues, pero no les gusta mucho de que, ay, ¿por qué nos comparan con ellos? Ustedes juzgarán. O sea, la verdad no tiene nada de malo, ni quiere decir que sea copia, nada. Todas las bandas tienen sus influencias. Bueno, esta es la banda que se llama Lamb of God, ¿no? De quienes ya había puesto, no sé en cuál emisión, pero ya había puesto algo en alguna emisión pasada. Y esta banda se formó en el 94 y la verdad es que les ha estado funcionando muy bien lo que hacen. Pues han aparecido en giras importantes tales como el Ozzfest, el tour de Unholy Alliance Slayer, el World Magnetic de Metallica, el Gigant Tour de Megadeth, los festivales Download, el Sonisphere. Bueno, ya se dan una idea entonces de por dónde andan estos amigos, ¿no? Pues algo que llama inmediatamente la atención, o al menos a mí me lo llamó la primera vez que oí de ellos, es el nombre ese de Lamb of God, ¿no? Que es el Cordero de Dios, que parecería sugerir pues que traen alguna onda religiosa, pero no, resulta que al principio la banda se llamaba Burn the Priest, o sea, algo así como quema al sacerdote, lo cual según dicen era pues su manera de decir al diablo con el sistema, no creas todo lo que ves y lo que oyes. Pero la gente pues empezó a malinterpretar el nombre y empezaron a catalogarlos como una banda que andaba en el rollo satánico. Esto no les gustó para nada, pues no querían dar una falsa impresión de ser satánicos porque en realidad no era su rollo. Entonces decidieron darle la vuelta a la moneda y se pusieron el nombre de Lamb of God. También hubieron unos entonces que dijeron, ay, entonces qué, son religiosos, que total que nunca queda la gente convencida, pero bueno. Y el nombre de Burn the Priest lo dejaron solamente como el título de su primer álbum. Total que como les decía, desde entonces hasta ahora han tenido un camino lleno de cosas muy buenas, han ganado muchos seguidores, buenos comentarios de la crítica e incluso un par de nominaciones al Grammy. Y de los 6 álbumes de estudio que han logrado sacar desde entonces hasta ahora, voy a poner algo del más reciente, el cual salió en el 2009 y se titula Wrath, ¿no? Algo así como ira. Se supone que ya están grabando otro álbum que saldrá a fines de este 2011 o principios del 2012, pero por lo pronto el más reciente es el Wrath. Y con este álbum lo único que hicieron pues fue echarle más fuego a la hoguera de las buenas críticas y de seguir ampliando su base de seguidores. Muchos esperaban que con todo el éxito que han tenido, siendo ya en cierta manera mainstream, sobre todo porque han sido nominados al Grammy y todo esto, pues que se suavizarían un poco, y pues no, la verdad es que este álbum Wrath trae la misma, si no es que más agresividad que los ha caracterizado. Y algo interesante que hicieron estos tipos es que durante el proceso de grabación del álbum pusieron unas webcams en el estudio para que la gente pudiera ver lo que estaba pasando. Bueno, de este álbum seleccioné una canción que, bueno, ustedes dirán si se nota o no la influencia de Pantera, aunque de una buena manera, pues ellos le ponen su propio toque. Y esta canción, que es con la que vamos a concluir la emisión, se llama Set to Fail. Y así ha terminado otra edición más de Rockofonía. Hasta la próxima semana.